Do you know your net worth? Or can you even list all your financial accounts? Believe it or not, most people can't. The problem is simple. When you don't track your finances, you leave hard-earned money on the table by overspending and undersaving. Monarch is the solution, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, you can link all your accounts to see a clear, complete picture of your financial health. With data visualizations and AI-driven insights, Monarch helps you spot patterns, cut wasteful spending, and make better financial decisions without ever touching a spreadsheet. Monarch more than pays for itself. In fact, users save over $200 a month on average. That's why the Wall Street Journal named Monarch the best budgeting app of 2025. Get 50% off your first year when you use code TARGET at monarch.com. That's monarch.com, promo code TARGET. Monarch. The modern way to manage money.
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year at monarch.com with code SMART. That's monarch.com, promo code SMART.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Bueno, hemos estado viendo estos dos días tres lecciones conectadas en cuanto al concepto del ancla. Y en el mensaje de la mañana les decía que aunque el libro de Hebreos hace referencia a el ancla con respecto al sumo sacerdote y entrar a el lugar santísimo, cuando vi la invitación vi que era un ancla de mar y por eso la desarrollé mejor de esa manera, porque es lo primero que se nos viene a todos en la mente. El día de ayer veíamos cómo se hacían las barcas que se utilizaban en el mar de Galilea, o mar de Tiberias, o lago de Genezaret, o mar de Kineret, como lo quieran llamar. Y veíamos la hechura, la madera, las medidas, y veíamos un contexto de ellos, de estos significados. Hoy en la mañana veíamos este concepto de levando el ancla. La idea es, hay dos tipos de ancla, es el ancla de tierra y el ancla del mar. Una es humana y otra es divina. Y veíamos la expresión porque es importante preservar mejor la de Cristo o la del mar que la de la tierra. Luego veíamos en la próxima lección la importancia de alejar la barca. Esto es, alejar la barca es quitar de la barca mucho peso, porque podemos estar sujetos a el ancla, pero si tiene mucho peso la barca, es muy posible que la barca se pueda hundir, y eso suele suceder. Y entonces veíamos que nuestra travesía, nuestra peregrinación, nuestra navegación, no solamente está basado en el ancla, en la soga, en la hechura de la barca, en la gente que está dentro de la barca, en el clima, en la tempestad, en el mar, en los vientos, sino que también está basada en lo que lleva a la barca, que es, cuáles son las cosas que lleva la barca, por lo cual se tenía que alejar. Entonces, queremos cerrar el pensamiento o estas lecciones hablando esta idea de levando el ancla, pero profundizando especialmente los tipos de personas que somos. Esto es, tú y yo somos uno de tres tipos de personas las cuales tienen anclada su fe a Jesús. Y la Biblia lo describe. Uno más, y uno más, y uno más, gracias. Cuando vemos Galilea, vemos la tierra prometida y vemos el mar muerto en la parte de abajo, o el mar salado, y en la parte de arriba vemos el mar de Galilea. El mar de Galilea era de suma importancia por varias razones. Era de suma importancia, ¿por qué? Porque ahí estaba y se hizo el 70% del ministerio de Jesús. Si tú ves los evangelios, el 70% de su ministerio se lleva a cabo en Galilea y en sus alrededores. Por ejemplo, cuando vemos el primer lugar de reunión de la iglesia, o perdón, de los discípulos de Jesús, era la casa de la madre de la esposa de Pedro, el lugar donde se reunieron por primera vez, donde vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra y postrada en cama con fiebre le sanó. Si vemos, por ejemplo, aquí fue donde se llevó a cabo el monte de las bienaventuranzas, en este increíble teatro natural, con una increíble sonido, ¿verdad?, acústica, que se podía oír hasta la parte de abajo. Y cuando hablaba Jesús, realmente les hablaba de ahí a los 5,000 o 6,000 que le seguían. Vemos también lo que se conoce como la ciudad asentada, lo cual tenía fogatas, antorchas en la parte de enfrente en el monte. Y toda la gente que navegaba el mar de Galilea estaba basado en ello. O sea, esa ciudad, o como dice él en su sermón, la ciudad asentada era la que permitía saber dónde ellos iban, dónde ellos se dirigían. Vimos también cómo estaba hecha esta barca que fue descubierta hace más de 20 años, a los tiempos del Señor Jesús. Y esta es una réplica, ¿verdad?, de esa barca. Así es como eran las barcas. Si vas el día de hoy, por ejemplo, te darás cuenta que las barcas pues son de esta manera. Y cuando vamos con grupos, ¿verdad?, nos vamos y nos subimos a la barca y navegamos y luego al centro del mar de Galilea paramos todo y empezamos a cantar himnos como Brahma, la mar o maestro, aunque no hay tormentas. Pero hemos estado en días con mucho viento y en menos de 10 minutos puede cambiar de un día muy tranquilo a tener muchísimas olas y muchísima tempestad. La barca y la bahía donde Jesús llamó a los discípulos era algo impresionante y hasta el día de hoy está ahí. ¿Y cómo sabemos que está ahí? Porque hasta el día de hoy la gente todavía pesca. Ustedes saben que los pescados normalmente pescan donde salen o fluyen los ríos de agua pura o agua dulce y caen hacia el mar. ¿Por qué? Porque es donde hay más peces. Es más, cuando vas a nadar a alguna isla o al mar, siempre te dicen que nunca nades donde desemboca un río en el mar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tiburones y los animales grandes están ahí para comer. Es muy peligroso, porque ahí es donde caen los peces. Por eso es el lugar donde normalmente se pesca. Y si quisieran ver un pez y cómo saben, pues podríamos ver algo así como un pez rico con papitas. ¿Qué les parece? Cuando vamos al grupo, normalmente vamos a comer todos un pez. Le llaman el pez de Pedro, ¿verdad? Es lo que le llaman. Es un pez muy popular dentro del mar de Galilea. Lo fríen, muy, muy rico. Y normalmente lo que hacemos es que siempre ponemos, ¿verdad?, un denario dentro de una de la boca de todos. Si vamos 30 hermanos, ponemos un denario en un pez. Y le dice el dueño del restaurante a todos, al que le salga el denario en la boca del pez, no paga. Entonces, me ha tocado pagar casi siempre porque le toca siempre a alguien más. Entonces, cuando ves el mar de Galilea, pues es un mar pues realmente muy hermoso. Puedes ver hasta el día de hoy el lugar donde Jesús llamó a los discípulos. Entonces, este contexto del mar de Galilea se ve a través de todo el ministerio de Jesús. Pero muchos le seguían varios discípulos, pero en el discipulado, aquellos que están anclados en cuanto a Jesús, hay tres tipos de discípulos. Aquí hay tres tipos de discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, los discípulos cuando fueron y pescaron, ¿se acuerdan ustedes? Fue como un déjà vu, como una repetición. Lucas capítulo 15, salen en la noche, porque los que pescaban, pescaban en la noche. Y regresan y no habían pescado, ¿qué? Nada, dice la escritura. Y de pronto Jesús les indica qué hacer y sacan una infinidad de peces. Por eso se sorprendió, cuando uno lee la escritura y están en el Monte de los Olivos, en el Jardín del Getsemaní, y le dice Jesús, quédense conmigo a orar, y se duermen los discípulos, se sorprende uno, porque era gente que normalmente se desvelaba, eran pescadores, era gente que trabajaba, ¿qué? De noche. Pero bueno, allá habían pasado 6 días de fiesta. Entendemos que estaban cansados por los seis días de fiesta. Pero en Juan capítulo 21, cuando vuelve a ocurrir después de la resurrección, les vuelve a decir y avientan la red y la vuelven a sacar. Y es interesante porque el Evangelio de Juan describe que cuando lo sacan 153 peces. Dices tú, pero ¿por qué 153 peces? A menos que entiendas que entre los hebreos se comunican a través de la epigrafía o a través de los números, la numerología y los escritos. Esto es 153 en palabra hebrea, cuando se describe cada número de ellos y se coloca en las palabras hebreas, literalmente lo que se dice en palabra hebrea es yo soy. Esto es, cuando no lo reconocían y les dijo que hicieran eso y lo sacaron, literalmente quien les estaba hablando era el gran yo soy del Antiguo Testamento. Es lo que significa. No solamente había 153 tipos de peces en el mar de Galilea, pero tiene que ver con el nombre, con el gran yo soy. Por eso tiene que ver con la barca. Ellos habían viajado con él constantemente, entendían este concepto. Pero cuando vemos esto, hay tres tipos de discípulos. Número uno, toda la gente le seguía a Jesús. ¿Pero por qué le seguían? El primer tipo de discípulo es aquel que sigue a Jesús y su fe está anclada, no sinceramente a Jesús, sino a los beneficios que trae conocer a Jesús. Esto es, cuando se describe en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas dice que le seguían como 5,000, otro dice que 6,000, y esto sin contar las mujeres y los niños. En el concepto militar, los romanos pensaban que estaba formando, ¿verdad?, un pelotón, un ejército, una legión, porque una legión era de 6,000 a 7,000 soldados. Por lo tanto, si juntas 6,000 hombres, estás juntando una legión, pensaban ellos. Y cuando se juntan todos estos discípulos, ¿qué pasa? ¿Por qué les seguían? Porque estaban buscando y buscando qué comer. Porque estaban buscando y les daba no solamente qué comer, les daba también, los sanaba. Grandes maravillas hacían ellos. Y no solamente eso, cuando está con los 5,000 y 6,000, ¿verdad?, le dice a los discípulos que le den de comer a ellos.
Entonces sabemos la historia y multiplica y les da de comer. Pero después dice, despídanlos. ¿Por qué? Porque ya viene la noche, hay peligro en el camino. Aunque está pequeño el mar de Galilea, caminando sí está un poco retirado, tienen que irse a las ciudades, a las aldeas alrededor, dice la Escritura. Y cuando dice esto el Señor Jesús, los discípulos se dan cuenta de algo muy interesante. Después Jesús les predica la doctrina de Él, les indica lo que es la doctrina y la gente lo empieza a dejar de seguir. Esto es, el primer discípulo es el discípulo que solamente está anclado a la fe de Jesús por conveniencia. En la iglesia hay muchos convenencieros. Mientras me vaya bien, te sigo. Mientras me des pan, te sigo. Si me das peces o pescados, te sigo. Si me sanas mis enfermedades, te sigo. Si me das de comer, me das vestido y me sanas, voy a estar detrás de ti. Pero en el momento en que se te da la enseñanza de Cristo, dice la Escritura que esos 6,000 discípulos dejaron de seguirle. Así que su fe no estaba anclada a Jesús, sino a las provisiones de Jesús. Esto es, si me va bien, te sigo. Si me va mal, te dejo de seguir. En la parábola del sembrador o los cuatro tipos de tierra, indica que en un tipo de tierra, cuando vino la prueba, dejaron de seguirle, se secó. ¿Qué indica esto? Que hay muchos convenencieros en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la expectativa es que yo soy discípulo tuyo solamente si me das. Y en el momento que yo ya no vea un beneficio, ya no voy a seguirte. De esto ha habido grandes debates en cuanto a la evangelización de las comunidades. Cuando ves las misiones que se hacen, hay muchos debates. Muchas iglesias lo que hacen es que abren sus edificios y le dan a la gente de comer. Abren sus edificios, les dan ropa. Abren sus edificios, les dan alimento. Y la gente viene, recibe y se va. Y como son ciertos días de la semana, la gente va solo esos días y se va. Y entonces se crea un discípulo al cual está atenido a eso. El discípulo se bautiza porque piensa que en el bautismo hay beneficios. Y llega un momento cuando que se le pide al discípulo que vaya más en cuanto a su fe. No quiere, porque se le enseñó que solamente se ha de recibir en la iglesia, sin saber que en la iglesia se tiene que dar, porque es más bienaventurado dar que ¿qué? Que recibir. Y este es un tipo de discípulo, el discípulo que solo quiere para mí, solamente quiere para mí. Vamos a ayudar a la gente, no con lo que tengo, sino con la ofrenda. Vamos a ayudar a la gente, que la ayuden todos, tiene muy buenas ideas, pero que todos ayuden menos él. En el momento en que él tiene que ayudar, ya no le gusta, porque no entiende el concepto de que es mejor dar que ¿qué? Que recibir. Este es un tipo de discípulo. 6,000 discípulos eran así. Por eso le seguían. Cuando Jesús explica la doctrina que traía del cielo, le dejan de seguir. ¿Y por qué le dejan de seguir? Porque ya no le gustó. Individualmente, cada uno se fue haciendo atrás. Y se fue, y se fue, y se fue, y se fueron todos. Y solamente quedaron los otros 12 tipos de discípulos. Sí, qué interesante, ¿no? Y uno se desanima. Hay veces en las iglesias de Cristo cuando la gente se empieza a ir por problemas internos, la gente se empieza a ir porque el predicador empieza a tirar, ¿verdad?, por todos lados misiles. Se empieza a ir la gente porque pues hay un ambiente ya tóxico y se va la gente, o se va un grupo y se van todos. Y a veces es el tipo de discípulo que solamente sigue a Jesús, piensa que está anclado a Jesús, pero está anclado a su conveniencia. Si me conviene, sigo. Si no me conviene, ya no voy. Y a veces a veces resulta que nuestra fe no está anclada en Jesús. Está anclada en la decisión de los demás. Esto es, si se va un grupo, yo me voy. Si se va mi familia, yo me voy. Y hay gente, hermanos, que a veces va a la familia y la familia está pídele y pídele y pídele y pídele que se vayan con ellos. Porque piensan que la carne es más importante que el espíritu. Y se los llevan. Y se van. Porque es el discípulo que es por conveniencia. Esto es, si me conviene, sigo. Si no, no. Si el hermano predica cosas que me gustan, sigo. Si no, no. Decía yo en la mañana, si me empieza a amonestar, si me empieza a exhortar, si me empieza a corregir, dejo de ir, porque ya no me conviene. Poco a poco esos 6,000 se fueron yendo. Y si tú pensases en el ministerio de Jesús, y en el exitoso ministerio de Jesús, cualquiera de los anglosajones, porque yo vivo en Estados Unidos, y son hermanos queridos, pero son muy cuadrados, hermanos. El anglosajón es muy cuadrado, ¿me entiendes? O sea, el anglosajón va por números, como si la iglesia fuera un negocio. Y siempre, a ver, ¿cuántos atendieron hoy? ¿Y cuántos bautismos tienes al año? Y estás como aquel predicador que llegó y le hicieron la entrevista a los ancianos americanos o a los norteamericanos, le dijeron, ok, ¿cuántos, si te contratamos, cuántos bautismos esperamos al año de parte tuya? Y dijo, pues me sorprende que me hagan esa pregunta, porque la Biblia misma dice que solamente Dios da el crecimiento. O sea, yo puedo sembrar, pero yo no defino eso. Y por eso en varias partes de México y en Latinoamérica también se ha quitado sostenimiento. ¿Por qué? Porque han visto un cierto tipo de fraude ministerial. ¿Qué sucede? Hay una, el hermano está presionado porque los cuadrados le dicen, necesitamos tanto número al año. Y dice el hermano, me van a visitar los cuadrados, los hermanos cuadrados. No hablo de los fuertes, sino los, ¿me entienden? Entonces me van a visitar. Entonces, ¿qué hace? Invita a todas las iglesias de alrededor para que vengan. ¿A poco no? Y vienen. Y vienen los americanos todos. ¡Wow! Soy yo de una iglesia de Cristo en Oaxaca, hermanos, que prometieron muebles o electrodomésticos. Una estufa. Y porque como los miembros ya sabían cómo era el hermano, llegaban y estaba ¿qué? Sacando fotos por todos lados. ¿Sí me entiendes? Y a selfies, ve aquí para que vean todos, todo el grupo. Fotomontaje casi. ¿Y qué sucede? Pues como los hermanos empezaron a ver eso, no, ya no vamos a ir, ya no vamos a ir. Pues dice, pues le dijo a la comunidad que regalaba electrodomésticos el día que venían los... Y ahí estaban todos, hermanos. Y dicen que es un fraude ministerial. Le dice el hermano, o sea, me sorprendes porque no está en nuestras manos el crecimiento de la iglesia. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo puede hacer solamente ¿qué? Dios. Si en la iglesia tenemos puros discípulos convenencieros, les estamos enseñando el evangelio distinto. Esto es te doy, te doy, te doy. Y cuando ya no hay, te vas. Y cualquiera que viene, imagínate los cuadrados que fueran a ver el ministerio de Jesús. ¡Wow! Primero tiene dos y luego tiene dos y luego tiene 70, 120. ¡Wow! Y de pronto tiene 6,000. No, pues hubieran dicho los cuadrados, vamos a darle más para que le siga dando. Y llegan el otro año y solamente tiene 12. Cualquiera hubiese dicho, este no es un ministerio exitoso en su mente de ellos. Pero Jesús dice, no, es que yo les doy porque es mejor dar que recibir. Pero también reciban mi palabra. Porque no solamente de pan vivirá el hombre. Es el pan del cielo que les estoy ofreciendo. Si comes este pan, este conocimiento que te estoy dando, y tomas esta sangre, esta comunión que tenemos, y empezaron a irse todos. Porque empezaron a ver la responsabilidad. No estaban anclados a Jesús. Estaban anclados a los beneficios que traía Jesús. Por eso llega una persona, ¿verdad? ¿Me pueden ayudar con la renta? ¿Me pueden ayudar con esto? Y le damos, ¿verdad? Otro mes, ya llegó otra vez la renta y le dan. Y otro mes, ya llegó la renta y después... O sea, la persona empieza a depender. Después piensa que es un derecho. Después lo empieza a exigir. Después se molesta y el malo eres tú. ¿Cómo puede ser esto? Esto no es posible. Porque es una persona, es un discípulo como los 6,000. Es un discípulo convenenciero. No está anclado su fe a ello. Los discípulos, cuando entienden este concepto, también les dolió. Porque a todos les gusta escuchar como el sermón de la mañana, la esperanza y la fe. Qué bonito, hermano, síguele, ¿a poco no? Pero cuando vienen estos misiles, le decía a la gente que Israel no podía detener los misiles. ¿Por qué? Porque el tipo de misiles que tenían antes, disparaban el misil de un lugar y entraba así a Israel. Pero los hipersónicos son que van hacia el cielo, salen de la atmósfera y caen. Y eran tantos que la cúpula de hierro dice, espérate, son muchos. Y entraron. Era muy, muy difícil. ¿Qué sucede en la iglesia cuando se predica lo que es la palabra de Dios, lo cual hizo Jesús? Es muy normal que el primer discípulo se vaya, porque ya no le conviene. Ya esto no es conveniente para mí. Dicen por ahí, me están sacando los trapitos, ¿qué? Al sol. No, ya espérate, los trapitos, déjamelos adentro. Ya estás hablando de mí. Y por eso, decía yo en la mañana, a veces aborrecemos a los que corrigen. Los otros discípulos se sintieron ofendidos y dijeron, dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la puede oír? Y Jesús les dijo, bueno, es que mi palabra, bueno, es espíritu y es vida. Está lidiando con la parte espiritual, con la parte de adentro, te está formando, te está haciendo. Y Jesús les hace una pregunta. Porque si hubieran sido convencidos, ellos también se van. ¿Queréis acaso iros también qué? ¿Vosotros? O sea, se van. ¿Y qué pasa? Se quedan. Porque Pedro contesta algo muy sabio y dice, es que, ¿a dónde iremos? ¿Solo tú tienes qué? ¿Y qué resulta? Y se suben a la barca con él y se van. Fíjate, el primer discípulo ni siquiera se va a subir a la barca. No se va a poner la playera del equipo. No se va a subir al barco. No puedes gastar energía en discípulos que no quieren subirse al barco, manos. Son desgastantes. So, tú vas en el río Amazonas, y me dice el hermano, vamos a ir a una aldea. Ahí vas, tú en el río Amazonas. Dice, pero mira, tú te agachas. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú te agachas, cuando te agachas, tú te agachas. Digo, ¿por qué? Tú, chico, tú te agachas. ¿Por qué? Porque pasas por áreas donde hay tribus que no tienen contacto y te ven, y aunque no lo crean, te ven güero, aunque no lo crean. Y ¡boom! Y digo, tú no saques la mano. ¿Y por qué? Por cada piraña. Tú saques la mano. Por cada piraña. Entonces, ¿qué sucede? Y luego ahí también, dice, también se te pegan, ¿cómo se le llama a esas que se pegan en la piel, hermanos? Ándenle, esas. Así hay muchos en la iglesia, más. Pirañas, metes la mano y te comen. Metes el pie y se te pegan. Ya cuando no te necesitan, te avientan. Ni siquiera están en la barca. Los 6,000 no se subieron a la barca. Porque estaban anclados en el beneficio, número 2. Pero estos que sí se subieron a la, barca, eran estos discípulos. 12 discípulos suben a la barca. Hablamos de ellos ayer, brevemente en la mañana del día de hoy. 12 van a la barca y salen con él. Es el discípulo que dice, ¿sabes qué? Me duele tu palabra, me duele la predicación, pero me gusta. Síguele, dame. Porque saben que solamente él tenía palabras de qué, manos, de vida eterna. Su fe no estaba anclada en el beneficio físico, sino en el beneficio espiritual. Y se subieron y estuvieron en la barca con él, y estuvo todo bien, y siguieron escuchando, y se fueron con él, y allá en la bahía vas viendo todos, los 6,000 se van por todos lados, ellos van con él en la barca, tienen un poco más de comunión con él. El segundo tipo de discípulo tiene una comunión más estrecha con Jesús, porque se sube a la barca de Jesús. Muchas barcas, pero está en la barca con Jesús. Está navegando con Jesús. Todo está bien con Jesús. Jesús es duro, pero ha de beneficiar. Hay un hermano que amo mucho, lo he aprendido a amar mucho, se llama Lázaro, el hermano es de Durango, la Constancia Durango. Y hermano es muy ordenado, muy recto, es uno de los ancianos de la Iglesia de Cristo en Industrial. El hermano, como mucha gente, va a Monterrey, va a estudiar, ¿verdad? ¿Por qué se van de Monclova a estudiar? ¿Por qué se van de Torreón a estudiar? ¿Por qué se van de Victoria a estudiar? Según va, pero realmente van a buscar esposa, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué? Llega y el hermano dice que fue a esta congregación porque oía que el hermano, quien predicaba ahí, uno de mis maestros, se llama Samuel Solís, quien ya duerme en el Señor, pues predicaba por todos lados, no necesitaba los medios, él lo conocía a toda la gente. Y resulta que pues dice, yo ahí me voy a congregar. Y llegaba y el hermano era duro. Y era duro con los que no iban. Y les daba una sacudida. Y dijo el hermano, yo no, ya no vengo. Esta es la última vez, primera y segunda ya no vengo más. Dice, ya no es que, no, esto es muy, ofende al hermano, es muy ofensivo. Nos está maltratando, mira cómo, yo no creo que me esté maltratando. Y fíjate lo que le dice el hermano, o sea, ahí afuera del edificio le dice, Lázaro, dice, estaba joven el hermano, todavía está joven, pero más joven. Escucha, Lázaro, dice, aguántale al hermano. Te va a formar, dice. Aguántale las prédicas. Es duro, pero es por nuestro bien. Aguántale, aguántale. Y dice que le hizo caso y se quedó. Y el día de hoy es uno de los ancianos. Dice, era duro el hermano. Dice, pero ya luego que ahora soy anciano y veo todo el trabajo que tenía, mis respetos por el predicador. Era mucho trabajo. Mis respetos. ¿Por qué? Porque vio el beneficio espiritual. Si tú eres el segundo tipo de discípulo, no vas a seguir a Dios solamente cuando te va bien en la parte física. Vas a seguirlo porque sabes que está moldeando tu espíritu. Vas a escuchar los sermones de parte de los siervos de Dios y vas a decir, este estaba hablando de mí. No fue un misil así, fue un misil así. Fueron varios, y no pude detenerla. Mi cúpula de hierro no pudo detener tanto misil. Y sales todo moretoneado, espiritualmente hablando. Pero dices, gracias Señor por este siervo. Gracias que me jaló las orejas en la parte espiritual. Y entonces, ¿te das cuenta por qué? Porque estás cambiando. Esos discípulos dijeron, ¿a dónde vamos? Solamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. Y estaban más cercanos a Jesús, estaban anclados al beneficio espiritual de Jesús. Eran discípulos que decías, wow. Y en la iglesia hay también muchos de ellos. Discípulos que tú dices, ¿cómo es posible que le va tan mal, le va tan mal? Prueba tras prueba, tras prueba, y todavía está ahí. No es posible que, es como el buen Job, prueba tras prueba y todavía se aparece en la iglesia. Y a la gente le sorprende, hermanos. Hablan mal de él, lo calumnian, lo injurian y todavía se aparece ahí. Es más, el predicador por nombre. En la congregación de Las Vegas, el hermano Daniel González, si lo conoce, hermanos, estábamos en una campaña, había, no sé, más de 300 personas, ¿verdad? Y antes de que pasase a predicar yo, se pasa el hermano con su voz. ¿Lo conocen, hermanos? Sí. Tienen que entenderme, mis hermanos, dice el hermano. Lo conoce bien. Y le dice, a usted familia Esparza, no ande llegando tarde. Llegó 10 minutos, yo los vi. Y yo dije... Y le dije, ¿a qué hora llegamos nosotros? ¿Por qué? ¿Pero por qué, hermanos? Porque llega un momento que como ministros buscamos la honra y gloria de Dios. Y hay gente que se necesita hablarle directamente, hermanos. Ellos vieron el beneficio y salieron. Y por eso tenían una relación más estrecha con Jesús. Podían ver las estrellas con Jesús. Podían oír su voz de Jesús. Podían oír roncar a Jesús. Se iba a dormir Jesús. Respiraba Jesús. No sabemos si roncaba o no, pero si roncaba podían oír a Jesús. O sea, el tipo de relación era tan estrecha porque estaban siempre con Jesús. Y es el otro discípulo que va en la barca con Jesús, que está dispuesto a dejar la conveniencia por el beneficio espiritual de Jesús. Y si tú eres ese discípulo, quiero decirte que te felicito en el nombre del Señor. Porque es una gran labor. Porque eso indica el gran amor que le tienes a Jesús. Pero luego viene ese discípulo, hermanos, que dices, este es el verdadero discípulo. Hay una gran tormenta. El verdadero discípulo no es el que está en la tierra. No es el que está en la barca. Es el que está tan anclado a Jesús que aún en la tormenta, en la tempestad, veamos los tipos de tormentas esta mañana, ya sea por salud, ya sea por relaciones, por estado financiero, y vimos estas tormentas, es aquel discípulo que dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar cerca de Jesús, aunque eso tenga que hacer salir a caminar, ¿qué? Sobre el agua. Porque imagínate, ¿qué sintieron, hermanos, cuando vieron a Jesús de pronto caminar sobre agua? Solamente un discípulo, hermanos. Solamente un discípulo siguió. Mis respetos para Pedro. ¿Habrá sido imprudente? Lo que tú quieras. Pero yo te invito, la próxima vez que estés en el mar, a ver, camina sobre el agua. Con tormenta, man. Porque cuando vio a Jesús, ven, estaba anclado en Jesús. De tal manera que no pensó en las leyes naturales. No pensó, hermanos, en la ley que hace que se hunda el cuerpo de la gravedad. No pensó en nada más que ahí está Jesús, voy con Jesús. Y esto es algo muy interesante, hermanos. Ese tipo de discípulo es muy difícil encontrar en la iglesia. De los convenencieros hay 6,000, hermanos. Hay un montón. Mira, yo estuve apenas en un estado. Y yo te voy a decir algo. Voy a decir la nacionalidad, pero conozco muchos hermanos muy fieles de esta nación. No la digo para generalizar. ¿Me entienden todos, hermanos? Y resulta que a mí me habló una persona que era de Venezuela y había llegado a esta iglesia. Oye, chico, ayúdame, dice. Que tengo a mi esposa en Venezuela y que me la tengo que traer y estoy juntando. Y pues esta persona, hermanos, le sacó a un hermano y otro, a todos los de ahí de la congregación. Como ya no podía, ya no había más, empezó a buscar de otro lugar y me habló a mí. Y o sea, y era tan convincente, hermanos, o sea, como que hasta lloraba por querer estar con qué, con su mujer. Y ahora que estuve yo acá hablando con los hermanos, me dicen, no hombre, dice hermano, este hombre traía a uno, a otro, y luego nos dimos cuenta, decían que eran miembros de la iglesia, no eran miembros de qué, de la iglesia. Y se fue, y endeudado con todos, hermanos, ladrón, el hombre. De esos hay muchos, hermanos. Hay un montón, creo, en la iglesia. Y a veces por causa de ellos, el camino es vituperiado. Por causa de ellos. Lo mismo puede ser un mexicano o alguien de otra nación. Solamente que les hablo de esto porque fue algo que nos sucedió apenas. Pues me habló en Chicago. Ya llegué a Chicago. Yo nunca lo había ni saludado, hermanos. Este me hablaba como si yo fuera su hermano en la carne, hermano, la fe y todo lo demás. Oye, a Chicago, que no sé qué. Y mira, ni nos dejó aquí mal. Mal, dice. Mal. Convenenciero. Pero el que está anclado en Jesús, hermanos, es aquel hermano que no importa la tormenta, siempre va a caminar a Jesús. No tiene nada, pero sigue amando a Jesús. Se da cuenta que Jesús ya no está en la barca, se sale de la barca para ir, ¿qué? A Jesús. Camina sobre el agua y hace ello. Algo interesante es que no indica que este discípulo no tenga pruebas. No indica que es perfecto y que no va a dudar. Porque en Pedro te das cuenta que él duda y se empieza, ¿qué? A inundar. O sea, algo que tú tienes que entender es esto, ¿ok? El hecho que tú seas discípulo de Jesús no indica que eres perfecto. No indica que no va a haber alguna duda en tu mente. Es muy normal que dudemos a veces. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Eso fue lo que le pasó. Este discípulo salió de los 6,000. Este discípulo salió de la tierra. Este discípulo se subió a la barca. Y este discípulo caminó en el mar, pero dudó. Yo siempre le digo a la gente, hay veces ponemos un pedestal tan alto y nos subimos en él. Cometemos errores y a veces no nos perdonamos a nosotros mismos y nunca seguimos caminando con Dios. Somos seres humanos. Sin importar cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, la obra que nos haya permitido el Señor hacer en su iglesia, vamos a cometer errores. Vamos a dudar. Esto es algo muy normal. Pero si tu fe está anclada en Jesús, en el medio de la prueba, Jesús te va a sacar. Lo primero que pensé es, ¿por qué Pedro no se regresó a la barca? De allá había salido. Allá seguían los 12. Hay hermanos que así, ándale tú primero y ya después nosotros. ¿Por qué no se regresó? Se hundió. Hombre de poca fe. Pero yo prefiero hundirme en el agua que estar sin Jesús en la barca. Yo prefiero hundirme en el agua que irme a mi casa con los 6,000. Sí, hombre de poca fe, totalmente, pero aquí estoy, Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mi pie puede fallar. Y ahí te busco en lo profundo, dice el himno. Aquí estamos en las aguas. Nos estamos hundiendo, pero aquí estamos. No hay mejor lugar en el mundo que estar en las aguas, hermanos. Porque estamos a solamente un abrazo de Jesús. ¿Tú sabes lo que tenían que hacer aquellos en la tempestad en la tierra? Muy lejos de Jesús, pero cerca de sus bendiciones. Porque se sanaron y estaban todavía sanos. Porque comieron y estaban todavía llenos. Pero muy lejos de Jesús. Oh Señor, ¿para qué quiero tus bendiciones si tú no vas a estar aquí? Ahora, los otros 12 habían estado más cerca que él, habían dejado la tierra, se habían subido a la barca, pero ¿de qué les sirvió, hermanos? No hicieron ese paso extra, no salieron al mar. Yo prefiero estarme hundiendo en el agua que estar en la barca sin Jesús. Ponte a pensar, la capacidad que Dios te ha dado no es para que estés dentro de la barca. No somos de los que estamos dentro de la barca. Somos de los que salimos al agua arriesgando la vida porque Jesús está en el agua. Y aunque nos hundamos, confiamos totalmente que Jesús nos va a sacar del agua. Aunque estemos solos en la tempestad y en el mar. No se trata de los 11 que quedaron en la barca ni de los 6,000. Se trata de mí. Si te dejas usar por Dios, como dice el himno, que tu espíritu me guíe más allá de las fronteras. Es increíble, hermanos. Si tú te dejas utilizar por Dios, va a ser increíble lo que Dios va a hacer contigo. La obra, ese es el tipo de hombre o mujer que está anclado a Jesús. Cuando estás anclado a Jesús, hermanos, no hay nada que te pueda hundir. Tal vez estás hundido, pero nunca te vas a ahogar. Y el secreto, hermanos, es salir al agua. Desafiar las leyes naturales. Confiar totalmente en el Señor. Y es el discípulo que todos anhelamos ser. Todos le echamos siempre tierra al pobre Pedro. Ah, que luego cantó el gallo y que no sé qué, y que iba a ser zarandeado, y que si yo Pedro, y todos le echamos tierra a Pedro, ¿a poco no? El apóstol Pablo, que eres un hipócrita, le echamos pobre Pedro. Es que es hombre, no es perfecto, hermanos. Oh, pues que se quedó dormido, pues es hombre, hermanos. Pues entiéndelo. Pero yo prefiero ser Pedro y estar dormido que ser Judas, estar despierto y darle un beso al Señor. Es un concepto de idea. ¿Quién eres tú? ¿Quién puedes ser tú? ¿Quién demanda a Dios que seas tú? Y que cuando caminas en el agua, hermanos, es increíble. ¿Por qué? ¿Qué es lo increíble del agua, hermanos? No dependes de la bendición, no dependes de la madera, de la humanidad, no dependes de tus otros amigos, hermanos en la fe, discípulos, dependes totalmente de Dios. Que tu espíritu me lleve más allá de las barreras, me lleve más allá de las fronteras, a donde tú me llames. Si te pones en manos de Dios, le decía a los hermanos, estábamos en Betsaida, de donde eran algunos de los discípulos, y era un verano muy caliente, y había muchas ramas, y le digo, les voy a enseñar lo que es la mostaza. Y entonces, la mostaza la abres en algo muy seco, y sale un granito pequeñito. Digo, esto es la mostaza. Había muchos, seco. Se los enseñé, y ahí tienes a todos recogiendo para llevarse a la casa. Antes no sabían qué era, que había la semilla de mostaza. La pisaban, la quitaban. Cuando saben, ahí están todos. Déjame llevo uno. ¿Dónde están, hermanos? Ese, y ahí llevan todos con sus ramitas para regalar la semilla de mostaza. Pequeña la semilla de mostaza. Si tu fe, hermano, es así de pequeña, si confías en Dios, así te va a utilizar en gran manera. Créelo, vas a romper las leyes de la naturaleza. Estamos en el norte, cerca de Nínive, y cerca de Irán. Y estamos con estos pastores, que ve cómo era el pastoreo. Y vamos con un guía que es iraquí. Y entonces, allá, y empiezo al pastor, estoy platicando muy amable, y le empiezo a predicar de Jesús. Y me haces de... me dice el guía, le hago. Dice, no, don't do that. No hagas eso, dice. Aquí no puedes predicar a Jesús. ¿Me entiendes? Aquí te matan, dice, por predicar a Jesús. Tú tienes que entender que Dios te puede llevar a tantos lugares si tienes la semilla, la fe como una semilla de mostaza. Pero no lo va a hacer en la tierra, hermanos. No lo va a hacer en la barca. ¿Cómo mueve montes Jesús? En el agua. Escúchame bien. No lo va a hacer en la tierra. Te va a dar solamente para que vivas físicamente. Te va a dar solamente para que oigas el respirar del dormir. Pero si sales al agua, puedes ver la gloria del Señor. Y la pregunta es, ¿quién de ustedes quiere ser ese tipo de discípulo? Y mi invitación es triste, mente sencilla. Sal de la barca. Acabo con esto. Cuando Jesús resucita, estos están pescados y como una vez más, y sacan los 153 peces. Y entonces... cuando lo ven, no lo podían reconocer, pero la voz la pueden reconocer. Y el mismo que salió al agua, fíjate, ya no, se aventó al agua, hermanos. Se ciñó y se aventó al agua, hermanos. Era el momento de reconciliación. A veces nosotros, Dios nos pone tantas pruebas, Dios a veces nos pide ciertas cosas y no lo hacemos, nos coloca en cierta posición. Y en el secreto, en nuestro secreto, solamente nosotros sabemos lo que sentimos que no hicimos para con Dios, nuestra expectativa. No sé si les ha pasado eso. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Él sabía lo que había hecho. Sabía que no había estado a la altura, al estándar, a la expectativa. Y yo no sé si Pedro pensó, si tengo otra oportunidad. Lo que sí sé, hermanos, es cuando reconoció a Jesús, hermanos, se aventó, ¿qué? Al agua. Pero ya no flotó. Ya no caminó sobre ella. ¿Cómo salió del agua? Todo mojado. Y así como lo negó tres veces, Jesús le pide que ame a la iglesia, a los discípulos, tres veces. Porque Pedro entendía que no era de los 6,000 que se quedaron en la tierra, pero ahora tenía que trabajar con esa gente que estaba en la tierra. Ya me imagino comiendo con Jesús. Y luego le dice cómo ha de morir. ¿Vas a ir donde no quieres ir? ¿Te van a llevar? Y siempre hay otro discípulo. Siempre es lo mismo. Y ahí va el discípulo que le gustaban las historias. Quería escuchar. Quería oír. Y Pedro, bueno, si a mí me va a pasar eso, como me va, así yo me voy a crecer, me van a llevar donde no quiero. ¿Y qué de este? Porque lo que hace uno a veces, hermanos, para no ser ese discípulo, ¿qué hace uno más? Le echa a alguien más. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Hermano, yo quiero decir algo. Yo no lo puedo, pero que lo haga aquí el hermano, él lo puede hacer. Este tiene todas las capacidades. No, hermanos. Le pregunta Pedro, ¿y qué de este? Y fíjate lo que dice Jesús. Si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Si cambiamos las palabras, es como decir, ¿qué ti? ¿O no? Pedro, un hermoso discípulo de Jesús, no perfecto, pero un gran siervo. Apóstol, misionero, anciano, pastor de la iglesia, amado hermano. Los escritores, miembros de la iglesia, describen que murió crucificado de cabeza. No está en la Biblia, pero es lo que dicen. Juan, por la vejez. En Éfeso. Hasta el día de hoy está la tumba ahí de él. ¿Qué discípulo eres tú? Semilla de mostaza. Moverás montes. Porque Cristo puede mover montes, hermanos. ¿Qué discípulo? Te quiero invitar a que si no estás anclado a Jesús, te ancles a Él. Te quiero invitar a que te olvides de las bendiciones por un momento, te olvides de la barca y camines sobre el mar. No sé por qué estás pasando, pero te invito. Tú puedes. Sé ese discípulo, aunque todos te critiquen. Haz la obra de Dios y te va a llevar más allá de las fronteras. Pongamos de pie, cantemos un himno de invitación que está en nuestro modo. Dios los bendiga.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.